Ricardo Iriel es médico especialista en medicina del deporte, matrícula nacional 129-135, y ya está en línea. Vamos a hablar con él en realidad de dos temas. Uno, que es de todos los años, es el tema de los aptos físicos famosos, de los chicos que llegan a hacer ejercicio a la escuela o a algún gimnasio, y hay que ver hasta dónde se hacen correctamente. Y ahora le vamos a agregar, por supuesto, el tema coronavirus, que está empezando a afectar y que va a afectar la actividad deportiva y, por supuesto, la forma en la que lo hacemos. ¿Cómo está, doctor? Dani Salzman lo saluda.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va?
Bien, gracias por atendernos. Bueno, en principio vamos a hablar de los aptos físicos que siempre son requeridos para hacer ejercicio, pero no tenemos idea si realmente en cada instituto o en cada lugar se realizan con la precisión y con la atención que hacen falta.
Claro, acá hay un gran problema, y esto ya viene quizás de generaciones anteriores, cuando se pensaba que los aptos físicos solamente eran meros actos administrativos. En realidad, un apto físico es otra cosa, es un screening para poder determinar en paciente joven, en este caso de los colegios o los clubes, si hay alguna patología previa y poder diagnosticarlo y empezar a hacer un tratamiento con respecto a ello. Entonces, lamentablemente, se crea otro, se piensa, la gente piensa que esto es, no, me lo piden porque es como pagar la cuota del club o como pagar ingresos brutos, no sé.
Sí, para deshacerse de la responsabilidad en caso de que algo pase.
También es eso, sí. Fundamentalmente se piensa eso también, pero la realidad es que es otra cosa. Los médicos lo usamos justamente para poder, vamos a ver, la palabra sería escanear, si se quiere, de alguna manera, a toda la población para poder sacar patologías que puede llegar a tener el alumno o el deportista, el joven deportista, ¿no? El joven deportista, todos los deportistas, ¿no? Porque año a año habría que hacer un apto físico. Yo por ahí estoy un poquito en contra de algunos aptos donde dice que duran un año, porque hay algunos preimpresos ya que dicen el acto físico dura un año por la ley. En realidad uno va cambiando de fisonomía, de anatomía, de fisiología inclusive durante un año. O sea, yo creía que debería hacerse un control normal cada 6 meses y creo que andaría bien.
¿Cómo es el tema de los costos? Porque evidentemente también hay en esto un costo. Hacer un buen examen físico para otorgar un apto implica varios controles. ¿Quiénes los hacen? ¿Cómo se hacen? ¿Es lo mismo hacerlo en un lugar privado que en algún lugar público?
Los costos son iguales, o sea, obviamente que para la persona, para el ciudadano, llamémosle así, el costo por una obra social, el que tiene obra social le va a salir mucho más barato que hacerlo en forma privada, ¿no? O a nivel estatal va a ser mucho más barato que hacerlo en forma privada. La realidad es esa. Lo que ocurre es que es algo muy simple y algo, digamos, normal que tendría que hacer toda la población en general, no por solamente por ir al colegio o por ir a un club o por hacer, sino que todos los años tendríamos que tener aptos. Nosotros tenemos que hacer esa famosa evaluación general anual, la tendríamos que hacer como mínimo todas las personas en cualquier parte de Argentina, por ejemplo, hablando de Argentina, ¿no? Pero la realidad es que estamos un poquito quedados. Está un poquito peor con el tema educación sanitaria, y esto sería un tema fundamental para poder trabajarlo.
Doctor, ¿un apto físico correctamente hecho es una garantía de que uno no va a sufrir algún tipo de dolencia? Lo digo porque muchas veces, y los que nos hemos hecho tantos estudios en la vida, dicen, mira, uno puede hacerse un electrocardiograma ahora y tener un problema cardíaco dentro de un rato. O sea, ¿es tan así o si se hace correctamente o la combinación de todos ellos puede darnos alguna certeza o alguna garantía?
Voy a hacer una humorada. Yo siempre digo, me preguntan cosas parecidas a estas por ahí en el consultorio o en el hospital, y yo les digo, miren, si yo fuera divino estaría en el hipódromo llenándome de plata. La realidad es que un electrocardiograma, vamos a suponer que yo en estos momentos estuviera haciendo a una persona electrocardiograma, sirve para ahora. Quizás dentro de un rato esa persona, por X motivo, encontramos otra cuestión, ¿no? ¿Y por qué digo eléctrico? Un electrocardiograma es busca la parte eléctrica del corazón, la inervación del corazón, ¿sí? No es lo funcional desde el punto de vista de cómo se mueve el corazón, no de la capacidad que tiene ese corazón. Es como, yo siempre le digo a Doña Rosa, le digo habitualmente en el consultorio, su corazón es como si fuera una casa que tiene cuatro habitaciones. Bueno, el electrocardiograma lo que va a fijar es justamente si la electricidad de ese corazón, de esa casa, no tiene algún cortocircuito en algún lugar. ¿Sí? Pero resulta ser que el electrocardiograma puede ser que que no tenga un cortocircuito, pero resulta ser que esta que Doña Rosa tiene humedad en la piecita del fondo, entonces va a tener un problema cardíaco seguramente. Eso es. O sea, yo no puedo decir que dentro de 3 meses el atleta o la persona no esté, no pueda ya tener alguna complicación.
Sí, bueno, de hecho hay muchos deportistas de alta competencia que de repente aparece en ellos una cardiopatía, es decir, más controlado que un deportista de alto rendimiento y sin embargo también sucede.
Yo acá pongo en algodones esto. No crea que porque un deportista de alto rendimiento esté en el alto rendimiento, se cuide tanto como parece. Sí se va a cuidar en la alimentación, en el entrenamiento, pero a veces el deportista, según qué casos, ¿no? Qué persona en particular, son bastante reacios de hacerse los controles habitualmente. O sea, el deportista de alto rendimiento es una persona común y cualquiera que hace una actividad física, como un excelente abogado o un excelente ingeniero, bueno, ellos son excelentes deportistas. Pero volviendo, eso tiene que ver con la educación sanitaria que recibimos y que deberíamos en realidad recibir a partir de que ingresamos al colegio, cosa que lamentablemente estamos bastante verdes en ese aspecto.
Le iba a preguntar por el tema de la muerte súbita, porque aquí apareció el planteo cuando hablábamos en la producción, ¿no? ¿Por qué razón alguien muere inesperadamente?
Habitualmente, la muerte súbita, las causas pueden ser una enfermedad cardíaca, cardiovascular previa, alguna alteración en las funciones cardíacas, que puede ser porque está dilatado el corazón, porque hay una válvula dañada, o simplemente no. La mayoría de las causas es por una anomalía congénita, ya viene en genes. Es fundamental cuando llega un chico al consultorio, y digo un chico porque se me ocurre el chico que entra al colegio secundario, el chico que está haciendo escuela primaria o que está iniciándose en alguna actividad deportiva ya precompetitiva o competitiva inclusive, porque lamentablemente también la competencia empieza con chicos muy jóvenes. Lo primero que tenemos que hacer es un screening general y saber, hacer una buena anamnesis, saber preguntarle bien a los papás si hay antecedentes de problemas cardiovasculares, de diabetes o problemas de muerte súbita dentro de la casa, ¿no? O de la familia cercana. Entonces, a partir de ahí tenemos que empezar a buscar elementos como para poder encontrar alguna causa que pueda llegar, una causalidad que después se pudiera producir a este chico esa patología.
Bien, doctor, lo llevo al segundo de los temas porque, claro, todos estamos hablando hoy del coronavirus y lo primero que vemos es cómo, justamente por la asistencia de público, empiezan a suspenderse eventos deportivos. Pero desde el punto de vista de los deportistas, porque ellos seguirán entrenando seguramente, ¿hay algún cuidado en especial? ¿Hay alguna afectación especial? Aunque en general los rangos de edades no suelen ser donde la mortalidad es más alta.
No, no es justamente los rangos, no son los que habitualmente, lo que se está considerando ahora con mortalidad alta, ¿verdad? No lo sabemos porque, digamos, si bien la afección del coronavirus es de hace muchísimo tiempo, ahora es una cepa nueva que viene con mayor virosidad y todo lo demás, pero la realidad es que los atletas tienen un control permanente. El coronavirus es un virus que se transmite de persona a persona y en gotitas de fluye, en contacto de alimentos o lugares donde está infectado, lugares cerrados. Entonces, primariamente, yo debería decir que tenemos que controlar funcionalmente y fundamentalmente a la higiene de no solamente los deportistas, sino de los nenes más chiquititos que van a los jardines de infantes, a la escuela, porque ellos van a ser los seguramente portadores de esta enfermedad, de esta virosidad, que la van a llevar a las casas. Y sí, seguramente los adultos mayores se van a contagiar de ellos.
Sí, hoy estaba escuchando a un futbolista argentino que está en Italia, que decía que ellos siguen entrenando, pero de manera individual, o sea, en el campo de juego, pero sin jugar fútbol, digamos, o sin hacer trabajos combinados con otros compañeros, simplemente hacen tareas individuales de pelota o tareas individuales físicas, tratando de mantener distancia.
Es cierto, porque como decía recién, las gotitas de flush, o sea, cuando uno respira, cuando uno estornuda o cuando uno habla, elimina microscópicamente saliva, y eso ahí puede ir tranquilamente el virus. Lo repito, la forma más correcta es la higiene, el cuidado, el jabón, el alcohol en gel o el alcohol común, lavarnos las manos permanentemente. Y los que estamos, en este caso yo estoy en el hospital justamente, tener mucho cuidado con los contactos directos con los pacientes. Ejemplo mío, yo soy una persona que saluda con un abrazo habitualmente a mis pacientes. Obviamente ahora estoy restringido de ello, tengo cierta distancia y tenemos que tomar las distancias. Tener guantes permanentemente en contacto con el otro, cuando estamos revisando a los pacientes. El barbijo, a no ser que estemos infectados, no lo usamos. En caso de que sabemos que una persona está infectada, sí usar barbijo. Y bueno, repito, en este caso, lo único que tenemos ahora como herramienta para poder prevenir es la higiene, pero suprema.
Bien, ¿usted sería proclive a suspender los eventos deportivos? Lo digo porque si un jugador de fútbol o de cualquier otro deporte de grupo tiene que entrenar separándose de sus compañeros, la misma situación se va a dar en el campo de juego, digamos. Cualquier momento del juego donde haya 8, 7, 10 jugadores en el área chica o en una cancha de básquet, va a ser lo mismo, digamos. ¿Qué sentido tiene prevenirme de mis compañeros si no puedo prevenirme de los rivales, digamos, en este caso?
Es real. Imaginémonos, también eso es en Italia, pero imaginémonos acá en Argentina, no sé, por decir, voy a la cancha, una cancha de fútbol, qué sé yo, yo soy simpatizante de Quilmes, por ejemplo, voy a la cancha de Quilmes y me voy a encontrar con cientos de personas ahí dando vueltas y por ahí seguramente alguno debe estar infectado, entonces es medio complicado. Veamos esto, me parece, discúlpenme el atrevimiento, pero una medida un poco ridícula de que al muchacho, al atleta, lo hagan entrenar por separado y después se encuentra en un campo de juego donde las tribunas lo superen y un poco más la última persona que está en el último asiento de la tribuna más alta parece que estuviera en el techo del estadio. Entonces todo eso converge en algo. Me van a decir, sí, pero es un aire, al aire libre, pero de todas maneras los bichitos estos no entienden de si estamos en un lugar abierto o en un lugar cerrado. Eso por un lado. Por el otro, el contacto físico que va a tener con otros atletas. Ayer el Comité Olímpico Argentino determinó que todas las actividades de esgrima, por ejemplo, que había muchas pautadas para este fin de semana y para esta semana, los suspendieron. Se está en estos momentos corriendo el campeonato nacional de natación para juveniles y cadetes en el CENAR, y bueno, la disposición de los nadadores están compitiendo en estos momentos. Estamos hablando de un lugar donde está cerrado.
Lo perdí ahí al doctor, vamos a tratar de recuperarlo lo más rápido posible. Hablábamos con el doctor Ricardo Iriel, especialista en medicina del deporte, matrícula nacional 129.135. Vamos a ver si podemos terminar esta charla. Agregándole a eso, se ha suspendido por el momento la NBA, hablamos del básquet en Estados Unidos, se han suspendido los torneos masculinos de tenis y se han suspendido todo evento que tenga público
aquí en la Ciudad de Buenos Aires y también creo que la provincia de Buenos Aires ya ha tomado la misma decisión. Tenemos al doctor en línea. Perdón, se había cortado. Estaba diciendo que la NBA ya suspendió, los torneos de tenis masculino se suspendieron, están evaluando qué hacer con el fútbol. Por supuesto que no se pueden iniciar eliminatorias del Mundial porque los jugadores viajan desde otros países y tendrían que guardar cuarentena al llegar y probablemente al volver. Se ha complicado.
Se ha complicado mucho. No creo que se esperara tanta, que se transformara en pandemia. Esto en primer momento se pensaba que era una cuestión local, solamente en la zona en Asia, pero bueno, se está esparciendo en todo el mundo. Realmente vamos a tener que tener los ojos bien abiertos y vamos a tener que tener los oídos bien abiertos para estar escuchando a los profesionales, estoy hablando del público en general, escuchando a los profesionales para tomar las determinaciones o las medidas necesarias como para tener cuidado a nuestro grupo familiar, ¿no? Porque lo que prima aquí es estar empezando a controlarnos desde nosotros a nivel casa, porque esto es una cosa bastante que está evolucionando en forma pero muy exponencial. Así que ahora estamos justamente encontrando casos acá en Argentina que han sido viajeros, estamos cuidando, tratando de controlar lo máximo que se pueda a toda persona que haya venido del exterior, y obviamente este contagio es inminente en todo lo que es el país, ¿sí? Porque un infectado va a infectar a unos cuantos. Y esos unos cuantos van a seguir subiendo y bueno, esto se forma una cadena, entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Repito, la higiene, el cuidado personal es fundamental, y a partir de los chicos muy chiquititos, que repito, lamentablemente tenemos que cuidarlos como si fueran los chicos que van a ser los púberes van a ser vectores de esta enfermedad, porque son los que van a seguramente estar mucho más en contacto. No tienen contagio ellos, o mejor dicho, no van a tener sintomatología, una sintomatología breve, pero sí los abuelos o las personas mayores de edad sí van a sufrirlo mucho.
Doctor Iriel, muchas gracias.
Ha sido un placer.
El doctor Ricardo Iriel es especialista en medicina del deporte.